noches, queridos oyentes. Esta noche, ahora sí, tenemos un poquito de problemas de audio. Ahora sí me escucho perfectamente. Muy bien. Buenas noches, queridos oyentes. De nuevo aquí con nuestro programa Ecohuertos. Quien les habla, Margarita Rondón.
Muy buenas noches, queridos oyentes. Aquí de nuevo, como siempre, acompañándoles los lunes de 8 a 9 de la noche para compartir con ustedes un día más de temas interesantes y que, por supuesto, a todos les dará muy grato placer escuchar. Quienes habla Liliana Morcelino, recordándoles que pueden comunicarse con nosotros a través del 916933892 y si desean enviarnos un mail, pueden hacernos a través de nuestro correo electrónico azorbaex.ecohuerto@gmail.com. Y no olviden que pueden visitarnos a través de nuestro Facebook azorbaec.ecointegral@gmail.com. Muy buenas noches. Y ya, para dar comienzo entonces a nuestro programa con nuestra sesión del tema de hoy.
Pues hoy hablaremos sobre un tema bastante interesante en el sentido de que hay muchas personas afectadas con esta problemática. Es una problemática que afecta tanto a familias enteras como a niños, está presente en los colegios y en muchas partes de nuestra vida cotidiana. Hoy vamos a hablar sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que se llama TDAH, o trastorno de déficit de atención e hiperactividad en sus siglas. Aquí lo que vamos a hablar es de cómo tratarlo, de cómo, qué es en realidad, de cómo se puede convivir de la forma más adecuada con este tipo de trastorno, intentando minimizar sus consecuencias y los aspectos más negativos que afectan los diferentes ámbitos de la vida, tanto del niño o la niña o el adolescente y de todos aquellos que le rodean. De eso se trata nuestro tema de hoy.
Interesantísimo, como siempre, Margarita. Entonces, vamos a dar comienzo porque nos interesaría saber cómo podemos identificar, entonces, cómo sabemos cuando un niño sufre problemas de hiperactividad y todo esto. Entonces, ¿qué sería el TDAH?
El TDAH es un trastorno biológico neurológico en el que intervienen varios factores, tanto genéticos como ambientales. Y se puede diagnosticar en una temprana infancia, aunque se pueda tratar en la infancia o cuando el niño está pequeño, hasta en la adolescencia, algunas veces este tipo de problemas o alguna de sus manifestaciones persiste también en la edad adulta. Por lo tanto, es muy importante conocerlo, identificarlo y saber qué hacer en el momento para poder evitar muchos problemas. Esto se caracteriza porque presenta unos síntomas de hiperactividad, lo que quiere decir que la persona tiene un movimiento continuo y superior a lo esperado para su edad y el desarrollo que pueda tener, ya sea un niño o una niña. A esto van acompañadas algunas dificultades de atención e impulsividad, lo que quiere decir que se actúa sin pensar, o sea, de forma impulsiva. El TDAH se asocia con frecuencia a otros trastornos que a su vez no está asociado a ninguna malformación cerebral. Tampoco hay ninguna prueba técnica o médica que diagnostique una lesión cerebral que tenga que ver con esto. Y este tipo de trastorno se diagnostica exclusivamente por sus síntomas. También hay que señalar que según la clasificación norteamericana de las enfermedades psiquiátricas, no todas las personas que sufren este trastorno presentan los mismos síntomas. Y por eso existen varias series de subtipos de TDAH.
¿Y se hereda el TDAH, Margarita?
Bueno, hay algunos estudios que dicen que el TDAH o la hiperactividad tiene un componente genético importante. Y que este se determina hasta un 70% del trastorno que se pueda presentar. O sea que sí es importante. Hay unos test para hacer para diagnosticar esta parte genética. Y el 30% restante de ese 100 depende más bien de factores ambientales, por definirlos así, que determinará muchos aspectos de la presentación clínica de este trastorno. También se dice que cuando se diagnostica el TDAH a un niño o una niña, sus hermanos o sus padres tienen un 50% de posibilidades de padecerlo también. Y en cualquier caso, no todos los niños hiperactivos tienen antecedentes familiares. Y no se trata de una herencia como la del color de los ojos o del cabello, pero sí hay un componente genético que interviene en ello.
Y entonces sería igual decir un niño hiperactivo que un niño inquieto, ¿es sinónimo o hay una diferencia entre ambas?
Bueno, hay una gran diferencia entre ambos conceptos, porque la inquietud es una característica habitual en un niño pequeño. Y cuando hay casos extremos, por ejemplo, el moverse por moverse sin una finalidad, esta conducta no es exclusiva de un niño hiperactivo, ni es tampoco necesaria para su diagnóstico. Lo que sí está presente en los niños que son hiperactivos es que tienen otros tipos de trastornos, por ejemplo, sufren mucho de ansiedad, algunos pueden tener depresión, pueden presentar trastornos de desarrollo y algunas otras manifestaciones más. Un niño sano, por lo general, necesita tener un cierto nivel de inquietud. O sea, que tenga que moverse, correr para acá, estar muy despierto. Eso es normal en un niño. Pero ya cuando empiezan a aparecer síntomas ya patológicos, ya podemos diferenciar entre lo que es un niño inquieto y un niño que tenga hiperactividad. De este término se ha abusado mucho, tanto en la parte popular como en diferentes ámbitos. Entonces hay que tener un poco de precaución con respecto a ese diagnóstico.
Y entonces, ¿qué es la impulsividad? ¿Nos puedes decir entonces cómo sería?
La impulsividad la podríamos equiparar como una falta de freno. O sea, si las comparamos, es como alguien está a la hora de tomar decisiones o de accionar y de actuar y de responder entre distintas situaciones. Tiende a dar respuestas inflexibles, no meditadas, o sea, todo impulsivo. De manera que hay una incapacidad de la persona que es demasiado impulsiva para poder esperar, no tiene paciencia. O sea, eso carece completamente de la paciencia. Si ponemos un ejemplo concreto, no puede esperar en una cola porque está sumamente inquieto. Entonces salta y brinca de un lado para otro. Entonces hay una cantidad de situaciones sociales que requieren de paciencia y una persona que padece de este trastorno no la tiene. Entonces ese es un síntoma que podemos identificar. Este tipo de conducta que corresponde con esa incapacidad que tiene el trastorno de déficit de atención y hiperactividad es que ellos no pueden pararse y pensar. Y esto tiene una cantidad de consecuencias a largo plazo, porque todos sus actos, o sea, en muchos momentos se hacen de forma impulsiva, sin pensar las consecuencias. Entonces, esto trae una serie de problemas, porque la persona se mete a veces en líos, pero no porque se quiera meter conscientemente, sino inconscientemente se meten en algunos problemas sin percatarse de lo que están haciendo. Esa es esa falta de atención que los hace volcarse en situaciones que son desagradables, que se podían evitar si pudiera esa persona o ese niño actuar o ese adolescente de una manera diferente.
Entonces, ¿se puede decir que un niño hiperactivo actúa con mala intención?
No, de ninguna manera. Ahora, hay que diferenciar muy bien entre un niño pequeño, por muy pequeño que sea, él ya tiene su conciencia. Y cuando está en conciencia despierta, está consciente de lo que está haciendo. En algunos casos, hay que saber diferenciar lo que podríamos llamar lo que es una mala crianza. ¿Sí? Un niño que no quiere atender a un llamado, un niño que es rebelde, un niño que quiere hacer como quiera, como le da la gana, es una cosa diferente a un niño que tenga un problema interno de hiperactividad, que no la pueda frenar él porque, o ella porque tiene un problema neurológico. Entonces, este niño que tiene en gran medida estos síntomas de este trastorno, tiene una dificultad para retener y generalizar los aprendizajes. Y todo tipo de aprendizaje, incluido las normas de conducta. O sea, a él le cuesta mucho en seguir ciertas pautas de conducta. Y entonces sus conductas, al final, lo que hacen es que se convierten en negativas y no son realmente intencionadas ni planificadas. Y en la mayoría de los casos, ellas se producen, como había explicado antes, a raíz de su falta de atención y es producto de su impulsividad. Entonces, eso también hay que entenderlo como padre, como madre, como maestro en el colegio, como vecino. Hay que entender esa parte también, porque es que el niño no está actuando, el que tiene este problema, este trastorno, él no está actuando con mala intención. Pero si hay niños que no tienen, o sea, no se les ha enseñado a ponerle límites, y entonces muchas veces se confunde con un tipo de trastorno de hiperactividad y se puede catalogar bajo ese sello, pero no es así. O sea, que hay que tener mucha atención.
Y explícanos entonces por qué el niño hiperactivo presenta siempre dificultades de aprendizaje.
Bueno, es obvio de lo que he hablado antes. Si una persona tiene las dificultades de atención, que no puede concentrarse en un tema, esto influye directamente y proporcionalmente al rendimiento que pueda tener ese niño o ese adolescente en la clase y en las tareas de las que tenga que realizar. Eso es independientemente de la capacidad intelectual que tenga ese niño, porque puede tener el hecho de tener la dificultad de concentración, pues va a mermar mucho su rendimiento, porque simplemente no se puede concentrar, no puede fijar su atención por un tiempo sostenido en algo, un corto tiempo. Entonces está disperso todo el tiempo. Además que la hiperactividad no permite persistir mucho tiempo tampoco en una misma tarea. Y eso le lleva a una impulsividad. Entonces, ¿qué le pasa a estos niños? Que muchas veces ellos se aburren totalmente y fácilmente. Y entonces abandonan las actividades sin completarlas correctamente, o sea, dejan muchas cosas a media. Entonces, no hay que olvidar que los problemas para organizarse y la poca memoria de trabajo que tienen, así como las dificultades para expresarse, porque muchos de estos niños tienen no pueden centrarse en sí mismos y expresar también lo que ellos internamente sienten. Entonces, muchos, sobre todo niñas, se ensimisman en sí mismos, se aíslan un poco de los demás y muchas veces aumenta en ellos la agresividad. Porque se sienten como impotentes ante un mundo que a veces no les entiende y donde se sienten muy presionados. Entonces, debido a todas estas dificultades que tienen estos niños, hay que tener mucho cuidado y mucho tacto, sobre todo para organizar las ideas que se le quieren transmitir al niño y antes de transmitir ese mensaje, ese niño que lo tiene que recibir, lo tiene que procesar, también tiene que ordenar poco a poco e ir educando esas mentes para que él pueda fijar la atención y pueda encarrilarse de una forma que tenga una conducta menos agresiva, que sea más cordial, más solidaria y que se pueda integrar mejor en su mundo, en su vida cotidiana, ya sea en la casa, en el núcleo familiar, con sus amigos o en el colegio o en cualquier sitio que se encuentre.
Y este trastorno, ¿verdad?, el TDAH, ¿es un trastorno que con el tiempo va mejorando o es algo que, al contrario, pues que permanece y que no hay cambio ni mejora?
Bueno, el TDAH con el tiempo, según algunos estudios, dicen que siendo un trastorno de desarrollo neuropsicológico, algunas manifestaciones varían con la edad de quien lo padece. La hiperactividad, por ejemplo, tiende a disminuir con la edad y al llegar a la adolescencia es un poco raro verla. Pero la inatención, o sea, la falta de atención, por el contrario, eso sí que suele persistir y se puede encontrar en la vida adulta. Igualmente puede persistir la impulsividad. Y cuando esto persiste, eso es lo que es responsable de una gran parte de los problemas que tiene esta persona después adulta para relacionarse con las demás personas, ya sea con su pareja, ya sea en las relaciones de trabajo, pueden surgir problemas laborales, pueden surgir problemas con drogas. Entonces, eso es nada más por poner unos ejemplos. Según estudio, entre un 30 y un 70% de los niños diagnosticados de TDAH mantienen todavía ese diagnóstico al llegar a los 18 años. O sea, todavía sin alcanzar la vida adulta.
Y, por ejemplo, al niño hiperactivo parece nunca afectarle los castigos que le suelen dar sus padres. ¿Por qué razón?
Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Las mismas dificultades que tiene el niño hiperactivo para retener y generalizar cualquier aprendizaje van mucho más allá de lo académico, o sea, cualquier cosa que tenga que aprender. Esto incluye también aprendizajes relacionados con lo que puede o lo que se puede y lo que debe hacer. Entonces, por ello, él no retiene estas normas de comportamiento. Esto hay que entrenarlo. Y llega un momento que los castigos parece que fueran ineficaces. Por otra parte, esto lo que va a hacer es que va a alimentar un ciclo represivo y un círculo vicioso entre el que reprime y, o sea, el padre o la madre que grita o que trata de forma violenta a su niño, que también explota porque no tiene paciencia, porque está desesperado, y se forma un círculo vicioso que se retroalimenta, ¿sí? Entonces, estas son cuando ya llegamos a un extremo y ahí sí que hay que buscar ayuda y actuar de forma muy sabia para que este niño se pueda, o niña, se pueda conducir otra vez a un buen comportamiento sin tener que llegar a castigarle en exceso y sin motivos reales, porque muchas veces se le castiga al niño sin motivos reales, porque ya tiene como un estigma, es así, y entonces el niño ya cuando se acostumbra al castigo que le van a imponer, ese castigo ya se convierte en ineficaz. Pero finalmente, todas las conductas positivas que él pueda tener, porque no todo es negativo en un niño con déficit de atención y hiperactividad, tiene cosas muy valiosas también. Entonces, muchas veces esas cosas valiosas que tiene el niño pasan desapercibidas. Y entonces no se alaba, no le dan ese cariño y esa empatía al niño que le dé una sensación de que no solo se le atiende cuando se porta mal, sino que hay ocasiones que sus conductas se perciben como si fueran llamadas de atención. Entonces el niño está pataleando, está gritando, está haciendo determinadas conductas, pero para llamar la atención. Y eso a veces se confunde entre lo que es un niño hiperactivo y un niño que está utilizando esa situación para conseguir determinado objetivo. Bueno, y siguiendo con nuestro tema, muchas veces los padres se preguntan si ellos tienen la culpa de esa situación que está sucediendo. Entonces, en realidad, en el entorno familiar, se pueden modular estos síntomas en un sentido u otro. O sea, lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Dependiendo de la forma como actúen los padres en una dirección u otra, pueden ayudar a que ese niño o niña pueda salir o pueda mejorar su forma de actuar y de accionar, como también puede empeorar. Entonces, cuando se detecta dentro de un núcleo familiar que hay un miembro que tiene esta problemática, y este se instaura y persiste sin tratamiento a lo largo de los años, las familias en donde se presentan estos casos acaban siendo más castigadoras y más negativas, porque, vuelvo y repito a lo que había hablado antes, se forman como una especie de círculos viciosos y formas de responder y actuar como acción y reacción muy negativas, ¿sí? Y que conducen a veces hasta violencia. Y eso no conduce a ningún patrón familiar beneficioso para ninguno de ellos. Entonces, la respuesta sería que depende de cómo se trate este problema dentro de la familia, se le puede apoyar al niño o se le puede empeorar su situación.
¿Y cómo sería entonces el tratamiento para un niño con este problema de TDAH?
Bueno, en la mayor parte de los casos, una intervención se hace desde diferentes ámbitos. Por ejemplo, ahí es necesario que haya una asistencia o que la familia busque una ayuda psicológica, ya sea a través de la escuela o de otra forma, porque es necesario hacer una psicoeducación y entrenamiento, no solamente de los niños, sino también de los padres, para que ellos puedan manejar las situaciones en las que se les presentan cada día a día. También tienen que haber una serie de intervenciones psicológicas conductuales o cognitivas conductuales, y esto tiene que ser un entramado donde todos ayuden en conjunto, ya sea en el núcleo familiar, en el colegio, dentro de los amigos, del núcleo de los amigos, donde quiera que este niño haga su vida social. Es importante que él consiga un apoyo. Entonces, hay también unos tratamientos que se hacen a través de fármacos, pero estos tratamientos están muy controvertidos porque los fármacos que se utilizan para este tipo de trastornos tienen una cantidad de efectos secundarios. Y entonces, por eso hay una gran controversia si es bueno o no es bueno para el niño utilizar esto. Sí lo utilizan, pero si vamos a la medicina holística o complementaria, no se trabajaría este tipo de trastorno a través de fármacos. Todo el conjunto de medidas que se utilicen para tratar el TDAH siempre van a mejorar los diferentes aspectos del trastorno, mejorando la actuación del niño en el colegio, la forma de relacionarse con sus compañeros y también todas las relaciones con la familia. Y sobre todo ayudándole al niño, enseñándole algunas técnicas y hay diferentes formas y escuelas donde han probado diferentes métodos que facilitan las relaciones sociales. Y eso es lo más importante, que al final este niño se sienta acogido, se sienta integrado, se sienta centrado en sí y que se le quiere. Y una de las cosas más importantes que hay que darle a un niño, a una niña, a un adolescente que tenga este tipo de trastorno, es que hay que darle muchísimo amor. Porque si no tiene ese amor, si no tiene ese cariño, él se va a sentir o ella excluida y como apartada. Y eso es muy triste. Y en su ser internamente se siente muy mal. Entonces eso, además de todas las técnicas psicológicas, conductuales, que es el que haya que aplicar para ayudar en esto, hay que darle amor al niño y a la niña.
¿Y qué resultado se obtiene de un tratamiento para este tipo de problema?
Bueno, cuando se diagnostica a tiempo y se hace un tratamiento precoz, es muy bueno y muy importante porque se pueden normalizar muchos de los síntomas de los que hemos hablado. Cuando se consigue este objetivo, que es normalizar y equilibrar tanto al niño como a los padres, como las situaciones en el colegio, ya se ha ganado muchísimo terreno. Porque el objetivo es que también se puedan mejorar todas las interacciones sociales. El rendimiento escolar del niño va a ser mejor. Y en el trato con la familia también se va a hacer más cordial, más solidario, más colaborador. El tratamiento precoz también va a disminuir el riesgo de que aparezcan otros trastornos asociados a ello. Por ejemplo, algunas enfermedades, la depresión, algunas enfermedades psíquicas, mentales que pueden surgir de este rechazo hacia el niño o la niña. Esto se puede evitar. Y una vez que se han desarrollado este tratamiento y se han superado una cantidad de trastornos, es importante siempre continuar con el tratamiento psicoterapéutico, porque él puede dar unos frutos muy buenos. Ahora, si se está haciendo un tratamiento farmacológico, hay que hacer también una revisión, si es conveniente seguir o no con el mismo, cuando ya se han superado todo este tipo de trastornos de los que hablamos.
Y, por ejemplo, desde el colegio, ¿cuál sería el aporte que pueden dar para ayudar a un niño con este tipo de trastorno?
Bueno, en el entorno escolar, que es muy importante, lo primero que tendría que haber es que deben estar muy bien informados y conocer muy bien cuáles son los síntomas del TDAH. Esto es tanto para asesorar a los padres en la derivación del niño a un especialista en este trastorno, como también para comprender las necesidades pedagógicas específicas del niño con TDAH. Esos son aspectos muy importantes. Es esencial la colaboración entre el colegio y la familia. Y eso es fundamental para lograr el éxito en la intervención psicoterapéutica y psicoconductual de estos niños. Y en casi todos los casos, este niño va a necesitar una valoración pedagógica para conocer cuáles son sus fortalezas y dificultades en el aprendizaje. Y entonces hay que diseñar un plan de intervención escolar que garantice al máximo su éxito académico. También, por otra parte, es muy conveniente que la valoración e intervención conductual no se limite al entorno familiar, sino que incluya también al colegio de una forma coordinada. O sea, que hay que esto hacerlo coordinado y en paralelo. Y les voy a contar un muy resumido de algunas experiencias que ha habido en Estados Unidos, en colegios, donde se han aplicado algunas técnicas para que los niños, todos en general, tengan una base y una forma de intervención donde ellos puedan conseguir un espacio donde puedan centrarse, donde puedan aquietarse y donde puedan ellos integrarse de una forma más colaboradora y sobre todo aprender a centrar la atención. De esto le hablaremos ya en otro programa, que invitaremos a una persona que nos dirá sus experiencias con respecto a esto, que han sido muy fructíferas. Una de las cosas que se utiliza es la meditación. Por nombrar algunas, les nombraré el Rincón de la Paz, que es un espacio que está en el colegio donde el niño de forma autónoma va y utiliza ese espacio para él centrarse, porque él busca la tranquilidad y cuando la consigue, entonces se vuelve a reintegrar a la clase. Claro, esto va en conjunto con una serie de medidas dentro de un colegio, que estas experiencias han sido muy, muy positivas en Estados Unidos y han sido, como decir, los pioneros de buscar una nueva forma también de atajar muchos de los problemas de desatención, de gritos y de hiperactividad que se viven en los colegios. Y han tenido muy buenos resultados. Pero esto ya les explicará en detalle esta invitada que vamos a tener. También en el colegio se pueden integrar de forma natural muchas rutinas diarias en las clases y sobre todo en los colegios de educación primaria es donde ha habido resultados excelentes en este contexto. Y las medidas de las que están acompañadas estas actividades lo que han hecho son que han reforzado los patrones psicoconductuales y cognitivos conductuales que los niños practican en su día a día. Y una de las cosas importantes y de las técnicas que se ha enseñado y se practica en estos colegios es la meditación. Las meditaciones dirigidas para niños, adecuadas a niños pequeños, y la elaboración del duelo. Porque a veces el niño o la niña no tiene la posibilidad de tener un espacio donde pueda expresar su duelo, o sea, el duelo que tiene internamente. Entonces eso queda ahí reprimido y trae una cantidad de consecuencias para su desarrollo interno. Y esto es muy positivo en la forma como se ha manejado hasta ahora.
Y ahora, ¿cómo podríamos entonces desde casa ayudar, verdad, a que este niño pues cambie, mejore? ¿Qué podríamos hacer desde casa?
Bueno, en primer lugar es muy importante la responsabilidad de los padres con respecto a este trastorno. Para que funcione bien el tratamiento del TDAH, esto depende de varios factores. El primero sería que se encuentren los padres y que los padres también tengan una posibilidad y un espacio donde ellos puedan tratar su problema. Porque en muchos casos ellos ya se encuentran cansados, desesperanzados o deprimidos porque no saben qué hacer con esa situación. Y están ya como al borde de no saber qué hacer para poder mejorar las situaciones, sobre todo cuando hay que llevar a cabo tareas que se le pide al niño y no las hace. Entonces, si los padres tienen esa apertura y buscan ayuda y aplican aquello que consigan por el camino, que hay muchas posibilidades y muchas técnicas, entonces los resultados van a ser muy satisfactorios. El segundo lugar, lo más importante, también es muy importante saber y entender qué es y qué no es el TDAH. O sea, hay que saber diferenciar muy bien qué no es el TDAH. O sea, un niño que tenga mala crianza o que sea manipulador no tiene TDAH, sino que es eso, ¿no? Que nos, quizás no se le ha sabido poner límites y no se le ha enseñado de una forma positiva cómo puede él manejarse y cómo puede él relacionarse también de forma cordial, de forma amorosa, de forma empática, sin ser agresivo y sin tratar de manipular situaciones. Entonces, cuando ya tenemos este problema, ya sobrepasa las capacidades de los padres y ya no saben qué más que hacer, lo más recomendable es buscar la ayuda de un especialista. Después tendríamos en tercer lugar, ya que se ha aprendido y aplicado nuevas estrategias para manejar ciertas situaciones con su niño, con su niña, entonces hay que tratar de quebrar o de salir de ese círculo vicioso que teníamos antes. Si era gritos, represión e indiferencia o lo que sea los roles que se hayan enquistado allí, eso hay que romper esos ciclos y hay que hacerlos poco a poco. Esto no se va a hacer todo de un día para otro, hay que hacerlo sistemáticamente y metódicamente para que en pequeños pasos se vayan superando situaciones. Eso es muy importante. Entonces, en este proceso y en este entrenamiento de los padres con apoyo psicológico y esta reconducción psicoconductual de los niños, tiene que haber una colaboración muy estrecha. Entonces, muchas madres y muchos padres se implican muchas veces personalmente en el proceso del aprendizaje escolar del niño. Y cuando hay niños que tienen este problema y los padres le ayudan en sus tareas escolares, algunos padres describen estas situaciones como totalmente desesperantes y se crean muchos conflictos, nada más por el hacer las tareas. Entonces, esta es una de las pequeñas cosas, pero importantes, que hay que superar, a cómo manejar esa situación de manera tal de que esos conflictos se vayan limando, no sea tanta presión para el niño o la niña y puedan vivir y trabajar en un ambiente con menos tensión. También para eso, cuando se hace el entrenamiento a los niños y a los padres, a los pacientes, se entrenan en una serie de técnicas y estrategias que les van a ayudar al rendimiento escolar y a facilitar el estudio.
¿Y habrá alguna dieta especial que se recomienda para este tipo de trastorno?
Bueno, hasta los momentos no hay ningún estudio científico, por decirlo así, que haya demostrado hasta la fecha que los tratamientos basados en restricciones de dietas o suplementos minerales o vitamínicos mejoren los síntomas del TDAH. Eso es lo que dice la literatura en general. Pero si vamos a los antiguos conocimientos de la nutrición que se basa en los alimentos, en equilibrio del organismo, allí sí se pueden conseguir algunas respuestas que no solamente son para este síndrome trastorno de atención e hiperactividad, sino para muchos otros problemas. Entonces, cuando sí se consumen una cantidad de alimentos en exceso, por ejemplo, las chucherías, los dulces, los azúcares refinados, las harinas refinadas, los bollos, todo esto trae una carga energética que también acelera el sistema nervioso. Entonces hace un desbalance y desequilibrio dentro del organismo. Entonces estas cosas también son importantes conocerlas. Pero en realidad lo que hay que aplicar es tener los conocimientos sobre una alimentación equilibrada, sana y energética. Y también conocer cómo puedo ayudarme no solamente yo personalmente, mi niño y todo el núcleo familiar, a través de una alimentación sana y equilibrada, para consumir alimentos que ayuden también a calmar los nervios, porque eso sí existe, así como existen las infusiones específicas para ello, igualmente es el mundo nutricional y de los alimentos. Entonces, pero este ya es un capítulo muy amplio que tendríamos que hablarlo en otro momento.
Muchas gracias, Margarita.
Y en nuestra receta de cocina de hoy, nos trae Liliana un arroz caldoso con langostinos. Explícanos cómo es esa receta.
Así es, aquí que hoy en nuestra receta de nuestra cocina con las tres S de sano, sencillo y suculento, les traemos un arroz caldoso con langostinos. Recordemos que mientras toman lápiz y papel, pues hay muchas propiedades importantes que podemos hablar de los langostinos, pero para resumir, podemos decir que simplemente 100 gramos de langostinos pueden aportarnos el 21% de las necesidades diarias de proteínas que necesita nuestro organismo. Además de que nos aporta hierro, fósforo, selenio, yodo, vitamina D y vitamina B12. Además de todo ello, pues es un alimento muy bajo en calorías y con un alto contenido en grasas poliinsaturadas. Es decir, que todo un suplemento alimenticio importantísimo, importantísimo para consumir cada vez que sea pues de nuestro agrado hacerlo. Pues para apuntar, nuestros ingredientes serían para dos personas, cada uno lo modifica de acuerdo a sus necesidades, y para el arroz necesitaríamos 12 langostinos, un casillo colmado de arroz, medio tarro de salsa de tomate, una cebolla, un pimiento rojo pequeño, un diente de ajo, 4 cucharadas de aceite de oliva, una cucharadita de pimentón en polvo o azafrán y sal. Y para el caldo, medio puerro, un ajo, una hoja de laurel, un tomate pequeño, una ramita de apio y perejil. ¿Cómo se elabora? Pues primeramente, pues se imaginarán, primero lavamos y pelamos los langostinos y con la cabeza y las cáscaras que hayan quedado, pues junto con el puerro, el laurel, el diente de ajo y la ramita de apio o de perejil, cualquiera que sea, y un tomate pequeño cortado en trozos, hacemos pues nuestro caldo con nuestra agüita, le echamos agüita y preparamos un caldo entonces con esas cabezas y esas cáscaras de langostinos que nos hayan quedado después de haberlo limpiado. Luego ponemos en una paellera 4 cucharadas de aceite y salteamos en ella las colas de los langostinos. Las retiramos de la paellera y las reservamos. Seguidamente picamos la cebolla, el ajo y el pimiento y en ese mismo aceite lo sofreímos a fuego suave durante unos 15 minutos. Cuando ya está tierno, añadimos entonces la salsa de tomate, el pimentón picadito, el caldo que hemos sacado de la cabeza de las cáscaras y todo esto, la sal y pimentón en polvo o azafrán y dejamos cocer unos pocos minutos más. Después lo trituramos con la batidora hasta que quede bien fino y lo volcamos de nuevo entonces en la paellera. Añadimos el arroz y dejamos cocer a fuego lento. Un par de minutos antes de terminar la cocción del arroz, le incorporamos los langostinos y pues al llevar a la mesa espolvoreamos con perejil picado. Y es una sencilla receta, muy sana y muy suculenta para consumir en estos tiempos que todavía pues se siente todavía el frío en las noches y que viene muy bien pues para cualquier hora del mediodía si prefieren. Así que bueno, esperamos que le guste y que por supuesto lo pongan en práctica. Y le recordamos que pueden escucharnos cuando deseen, a través de nuestra página www.ecoleganes.org, dando un doble clic en nuestro programa Eco Huertos. Allí encontrarán todos los programas que hasta hoy hemos realizado. Les recordamos también que nuestro teléfono en la radio 91-693-3892, si quieren comunicarse con nosotros directamente y compartir alguna inquietud. Y que, por supuesto, pueden enviarnos un email a través de nuestro correo electrónico azorbaex.ecohuerto@gmail.com. Y no olviden aquellos que están interesados aún en participar en el taller de Ecohuertos, dirigido por nuestra compañera Margarita. Pueden hacerlo a través de su número telefónico 630-464-139 y ella se encargará pues de dar toda la información que necesita. Y por último, pues para participar en nuestro programa educativo artístico El Mandala Sustentable, pueden llamar al 689-669-849 y por allí pueden encontrar toda la información que necesita para que sus niños en edad escolar participen en nuero hermoso proyecto.
Bueno, continuamos con nuestro programa. En los consejos de salud, hoy vamos a seguir con la parte de la cristaloterapia. La cristaloterapia y el uso de los cristales y sus propiedades terapéuticas.
Así es, en programas anteriores pues habíamos comenzado a hablar sobre los cristales y hoy pues le traemos pues una continuación de lo que es la cristaloterapia y los cristales como tal. Vamos a comenzar dando, digamos, algunos nombres de algunos de los cristales más usados y con sus propiedades, para que cada uno pues tenga en cuenta cuando desee comprar algún cuarzo o bien sea para tratar algún tipo de problemas, pues ya tenga alguna idea de cómo va cada cuarzo y cuáles serían, o cada piedra, ¿no?, y cuáles serían sus propiedades terapéuticas. Tenemos, por ejemplo, para comenzar, la amatista. La amatista es una piedra purificante y armoniza mucho lo que es el ambiente, bien sea el lugar donde trabajamos o el lugar donde vivimos, pues muy recomendada para colocarse. Además que proporciona energía, es también excelente para como acompañante en la meditación, otorga pureza, justicia, protección y éxito para el que la usa. En cuanto a la salud energética, es muy usada en casos de cáncer, de fibromialgia y ACV. Lo que es la venturina, otra piedra bastante usada, promueve pues la prosperidad y la armonía en los hogares. Además produce una acción relajante sobre la psique, trae la calma, la serenidad y el equilibrio y promueve la creatividad, así como la determinación. Los usos para la salud energética sería muy apropiada en dolores de cabeza, cuando se sufre de estrés, de pérdida de memoria o de captación del prana. El cuarzo rosa es muy conocido porque promueve el amor incondicional hacia nosotros mismos y hacia los demás, hacia nuestro entorno, hacia otros seres humanos. Es también muy utilizada para desarrollar la intuición, la creatividad, el magnetismo, la concentración y la armonía, también utilizada en la meditación. También lo podemos promocionar en lo que es la salud energética, pues nos permite transformar en esos procesos de duelo, esa transición, en esos procesos de duelo, bien sea por pérdida o por separación de algún ser querido, pues ella nos ayuda muchísimo durante esos procesos de transformación. Y también para las personas que sufren de dolores óseos y de problemas de circulación sanguínea. En cuanto al cuarzo cristal, también muy conocido, podemos decir que tiene gran capacidad piezoeléctrica y que transmite al ser humano iones negativos que equilibran las células del organismo, evitando así la degeneración de las células en la transmisión genética. Entonces, bueno, recordar que el cuarzo pues emite luz y que al alcanzar primero en forma sutil nuestro campo magnético o aura, empieza a limpiarlo de impurezas y ondas negativas. El cuarzo, por lo tanto, potencia la capacidad de autocuración que posee el ser humano a nivel energético, pero por eso no debemos dejar de consultar al médico pues en caso de alguna dolencia. Aunque este cristal puede ayudarnos a regenerar tejidos u órganos enfermos, también nos puede ayudar en problemas emocionales, desórdenes nerviosos, dolores, depresión, incluso puede proteger nuestra vida. Ofrece también a nuestra mente serenidad y tranquilidad, y al llevarlo sobre el cuerpo, meditar con él o incluso llevándolo en las manos, limpia todo lo negativo y amplía nuestro campo energético. En cuanto al cuarzo verde, fomenta la prosperidad material y espiritual, transmite serenidad, sosiego y valor, así como alegría. En cuanto a la salud energética, pues promueve la estabilidad mental y emocional, y también combate la fiebre, neutraliza los venenos y ayuda a los procesos digestivos. La obsidiana nevada abre la luz al entendimiento y la real justicia de lo que nos rodea. Ayuda también a conocer las debilidades e ilusiones vanas del ego personal, a reflejarlas para luego transmutarlas. También nos ayuda mucho en los procesos del perdón. Y en cuanto a la salud energética, protege de vibraciones negativas, ayuda a desarrollar habilidades cognitivas y es la piedra para las peticiones irrealizables. El ojo de tigre contribuye a la hermandad y a la unión de los amigos, de los familiares, de la pareja, ayuda a ascender en el puesto de trabajo sin provocar celos ni envidia. También nos permite un progreso y diplomacia a nivel profesional, trabaja el perdón y en cuanto a la salud energética, ayuda a los dolores de espalda y nos ayuda mucho a la relajación, también a la concentración mental y a la recuperación de bienes. En cuanto a la turquenita, proporciona tranquilidad, reposo mental y protección para el alma y el cuerpo. Es una piedra que se utiliza mucho para la buena suerte, para la protección familiar y para la paz interior. En cuanto a salud energética, pues ayuda en casos de mal humor, de ausencia de iniciativa, de negatividad extrema, de indiferencia, nos ayuda a relajarnos y atrae las vibraciones positivas. El ojo de halcón, otra piedra muy poderosa, nos enseña a mirar desde adentro hacia afuera y ver venir pues, las cosas que nos acechan en el entorno. También produce y posee mucho magnetismo, ayuda a encontrar empleo, aleja a los enemigos y en cuanto a la salud energética ayuda en disfunciones y desequilibrios sexuales, así como en dolores en general, especialmente del oído. También nos ayuda a la circulación energética y nos proporciona la paz interior. Y para terminar con esta parte de algunas propiedades de algunas piedras, tenemos la leopardina, que nivela las energías, atrae la buena suerte y también proporciona protección a nuestros hijos. En cuanto a la salud energética, tonifica los músculos, ayuda a los dolores de cabeza, a los dolores de estómago, a las inflamaciones de encía y de lengua, a las alergias, bloqueos energéticos, transmutación mental y estados de contemplación para entender conocimientos secretos del yoga, así como también proporciona paz interior. El uso para darle a estas piedras, el uso que se podría dar en la cristaloterapia, pues sería de la siguiente manera. Bueno, sabemos que las gemas o piedras pues actúan por un lado como catalizadores de luz y de color con sus propios efectos cromoterápicos, pero también tienen vibraciones energéticas específicas que pueden usarse para situaciones concretas. En cualquier caso, pues, para facilitar y potenciar el poder curativo de las piedras, deben seguirse unas pequeñas normas mínimas importantes para conseguir ese poder curativo que necesitamos. Primeramente, pues, las piedras deben lavarse con agua fría y sal antes y después del uso terapéutico, para limpiarse pues, de las energías negativas que haya acumulado con el uso en otros pacientes en los cuales se haya utilizado estas piedras para hacer este tipo de terapia. Entonces, previamente, lavarlas con agua fría y sal, antes y después. De seguido, pues, importante saber que cuando se realiza una sesión de cristaloterapia, debe ir precedida de un tiempo de relajación y concentración que ayuden a dirigir la energía que se recibirá en la forma adecuada. Eso es bastante importante, darle importancia a la relajación y a la concentración de lo que se va a realizar, de este tipo de terapia con cristales que se vaya a realizar. Y durante la sesión de cristaloterapia, que bueno, pueden tener una duración de un cuarto de hora hasta un aproximado de una hora, el paciente, eso es muy importante, tiene que tener una buena disposición. Debe estar además acostado, con los ojos cerrados y mentalmente abierto al poder de las piedras, es decir, al poder curativo que ellas puedan ejercer sobre su cuerpo. Que es bien importante, pues, estar el paciente, tener una buena disposición ante este tipo de terapia. Pero la cristaloterapia como tal, como habíamos comentado en la anterior oportunidad, se utiliza colocándola sobre cada uno de los chakras, de los 7 chakras principales que posee nuestro cuerpo. ¿Y cómo sería? Bueno, ¿qué tipo de cristal le correspondería a cada chakra? Pues para el primer chakra, que es el que se encuentra, sería el chakra primario o el vertebral, que se encuentra dos dedos por encima del pubis, corresponde pues la piedra roja, que podría ser, por ejemplo, el rubí, el granate, el coral o el jaspe rojo, entre otros. Para el segundo chakra, que se encuentra dos dedos por debajo del ombligo, pues le corresponde piedras color naranjas, como el ópalo de fuego, la cornalina o el jaspe anaranjado. Para el tercer chakra, que es aquel que se encuentra en el plexo solar, pues se utilizan piedras amarillas como el citrino, la calcita amarilla, el topacio o el ámbar. En el cuarto chakra, que se encuentra en el centro del pecho, a la altura del corazón, es como significa armonía y creatividad, pues todo esto requiere piedras de color verdes o rosas, que son las más usadas, que podría ser entonces la turmalina, la malaquita, el cuarzo rosa, obviamente, la aventurina, la esmeralda o el jade. Ya luego el quinto chakra, que se encuentra en la garganta, sobre la garganta, se deben poner pues piedras azules como el zafiro, el lapislázuli, el topacio o la sodalita. También está la turquesa, que es una piedra azul. Y en el tercer ojo, que le llaman el sexto chakra, ¿no?, que se encuentra justamente entre el entrecejo, él guarda afinidad con el índigo y se potencia con la proximidad de la azulita o el zafiro oscuro. Y ya para terminar, lo que es el último, que es sobre la coronilla, cerca del chakra superior, deben ponerse piedras violetas, blancas o doradas, como la amatista o la florita. También citrino biterminado, cristal de roca o jaspe blanco.
Pues muchas gracias y muy interesante todas las informaciones. Entonces ya estamos llegando al final de nuestro programa. Y les damos las gracias por escucharnos. Quería decirles una pequeña cosa con respecto a las propiedades de los cristales. Muchas de las cosas que escucharon quizás a ustedes se les escuche así como si fuera una cosa de creencia, pero eso también tiene su fundamentación científica, porque cada color de un cristal tiene una vibración y emite una onda energética, y eso va en correspondencia con una vibración que tenemos nosotros, que emitimos en el cuerpo. Eso va en forma de cromoterapia, por decirlo así. Es insonora, pero tiene un sonido, y no es visible a nuestros ojos, pero sí tiene una acción. Y eso realmente, en eso es que se basa este trabajo con los cristales. No en cuestiones de creencia y superstería, ni en supersticiones. Eso es un trabajo científico que hoy en día, a través de la física cuántica y de muchas otras disciplinas, ya se puede entender mejor cómo es que funciona. Y sobre eso les hablaré más adelante, que yo manejo muy bien esos temas. Bueno, entonces nos despedimos por hoy y chao, chao, y que estén muy bien. Y hasta la próxima.
Así es, muy buenas noches y recuerden que pueden volvernos a escuchar el próximo lunes de 8 a 9 de la noche aquí por Ecoleganés en Eco Huerto, y no olviden, pasen una feliz semana y una muy feliz noche. Hasta el próximo lunes.